Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche, 42 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Hoy, antes de que empezara la rueda de prensa de Luis de la Fuente, el entrenador de la selección española sub-21, ha lanzado, antes de cada pregunta, antes de la primera pregunta, este mensaje.
10 segundos. No tengo oportunidad hasta ahora, porque he estado fuera. Desde aquí solo mandar mi apoyo a mi compañero Jorge Vilda y mi ánimo, ¿de acuerdo? Nada más, es solamente eso. Gracias.
Apoyo y ánimo a Jorge Vilda, al seleccionador femenino, que ya saben, está en una situación complicadísima, al menos de cara a la opinión pública y de cara al fútbol femenino, después de que 15 jugadoras hayan, 15 más Alexia Putellas, hayan renunciado a estar en las convocatorias de las próximas semanas. Bueno, hay una convocatoria, creo que el viernes. Andrea Peláez, hola Andrea, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿El viernes hay lista de convocados de la femenina?
Pues me acabas de dar la noticia tú, porque yo he preguntado hoy en la federación y me han dicho que todavía no está el día fijado.
Ah, vale. No, es que me habían dicho que en torno al... Vale, pues será,
sí,
sabrás
sí,
tú más que
entiende,
yo. Vale.
Se entiende, porque los amistosos son el próximo día 7 y el 11, o sea que se entiende que será o a finales de esta semana o a primeros de la próxima.
¿Hay alguna evolución en los acontecimientos o no? ¿O de momento nada?
No ha habido ninguna evolución de puertas para afuera. Contaba con Corrochano yo la pasada semana, ya contó Alcalá que la federación no tenía ninguna intención de contestar a las jugadoras al comunicado, y lo que contamos por último en la cadena COPE fue que las jugadoras estaban tranquilas, con la conciencia tranquila después del comunicado que lanzaron, que saben que sorprendió e incluso decepcionó a mucha gente, pero ellas se encuentran tranquilas, dijeron lo que quisieron decir y no ha habido ninguna evolución de los acontecimientos más que eso.
Ya saben ustedes que las jugadoras no hablan, no conceden entrevistas, se remiten a los comunicados. Es muy difícil encontrar testimonios de futbolistas en activo ahora mismo en España sobre este asunto. Nadie quiere hablar.
Es una cosa... es imposible, prácticamente.
Imposible. De repente hoy, Andrea dice, vamos a hablar con una exjugadora. Alguien que haya estado recientemente en la selección, que conozca el fútbol español. Y hemos dado con Natalia Pablos, que es una exfutbolista, delantera, tiene 37 años, ha participado en muchos partidos de la selección española y del Rayo Vallecano, campeona de liga, 300 y pico goles, jugó en Inglaterra también. Natalia, hola.
Muy buenas noches.
Muy buenas. Ha sido muy difícil hablar con una futbolista en un programa de radio. ¿No te lo puedes imaginar?
Sí, sí me lo puedo imaginar. Sí, es un tema complicado. Y bueno, pues entiendo que puede cerrar muchas puertas, dependiendo de lo que se diga y lo que no.
¿Por qué? ¿Qué puertas se van a cerrar?
Hombre, pues evidentemente en función de lo que se diga o lo que no se diga, el fútbol femenino es pequeño, como cualquier otro deporte, y las declaraciones quedan ahí.
Pero con la verdad se llega hasta el final. Es decir, y más con el apoyo del fútbol femenino, porque yo tengo la sensación de que el fútbol femenino está con las jugadoras.
Sí, por supuesto, yo estoy con ellas sin duda, vamos. Pero sí que es verdad que bueno, que yo he vivido con la verdad se llega hasta el final, pero bueno, pues con consecuencias.
Tú dices, yo estoy con las jugadoras. ¿Tú entiendes que haya gente que estemos perdidos? ¿Que no sepamos todavía qué es lo que ha pasado o qué es lo que está pasando? Y sobre todo, que no nos expliquemos por qué no nos lo dicen.
A ver, es que es un tema complejo, porque es verdad que me puedo imaginar la situación que ha pasado, porque o parecida a la que yo pude vivir hace unos años. Y es que es verdad que ha salido muchas cosas a los medios, pero creo que hay ciertas cosas, cuando ya ha tomado mucha relevancia, que se tienen que resolver fuera de los medios de comunicación.
Tú fuiste una de las jugadoras de la selección que dijo que Quereda, el predecesor en el cargo de Jorge Vilda, no debía continuar en el cargo.
Sí, yo fui una de ellas, sí.
En esa época la federación os hizo caso y destituyó a Quereda.
Nos hizo caso después de mucha lucha y de pedir simplemente unas condiciones de mejora para nosotras y para las generaciones futuras.
¿Hay similitudes?
Fue camino difícil.
¿Fue menos difícil, dices?
Fue camino difícil.
Ah, camino difícil.
Sí, sí.
¿Las de ahora qué están haciendo distinto de respecto a lo que hicisteis vosotras?
Bueno, yo creo que es verdad que se ha dado la situación de que, bueno, pues ciertas jugadoras han mandado un email pues transmitiendo un poco una situación emocional en la que se encuentran, que no es la más adecuada para asistir a una convocatoria, y esto es algo que no había sucedido nunca. Pero todo lo previo en lo que se le comunica a un seleccionador que se necesita más, que son exigentes con su trabajo y que quieren más deportivamente, sí que ha sucedido con anterioridad.
Habrá gente que te esté escuchando y no estará de acuerdo con que las jugadoras adquieran ese papel.
A ver, las jugadoras son las que... Yo, en mi caso, en el año 2015, nosotras sabíamos qué trabajo se hacía, qué preparación se tenía y qué cosas se podían intentar mejorar, sobre todo para que la selección en ese momento consiguiera unas mejoras. Entiendo que en este caso ellas también exigen más mejoras todavía porque el nivel ha aumentado y se lo comunican a la persona responsable de ese trabajo.
Ahora, supongo que tú tendrás información. ¿Estamos hablando solo de mejoras técnicas, de capacidades técnicas de Bilda o hay otras cosas?
Pues mira, sinceramente no he hablado con ninguna jugadora. Esto que te estoy hablando es bajo mi experiencia y bajo mi opinión, pero creo que principalmente las jugadoras lo que están pidiendo es una mejora deportiva para ellas poder conseguir y dar ese paso más que ellas creen que les hace falta para llegar a unas semifinales o a conseguir un campeonato de Europa o un mundial.
¿Y eso es suficiente para alegar un estado anímico que te impide estar en la concentración de la selección española? Un estado, no sé cómo eran las palabras textuales.
Eran problemas psicológicos y de salud.
Esos.
Claro, es difícil de entender que por unas cuestiones técnicas te pueda provocar eso.
¿Pedir una mejora técnica te puede... ¿Puedes argumentar, poner sobre la mesa en 15 emails iguales esos problemas?
Claro, pero ellas piden una mejora y de todo aquello... Vamos a recordar también todo lo que pasó en la concentración pasada. Ellas tienen unas charlas internas, se vive una situación, entiendo que en esa concentración, muy desagradable, una rueda de prensa que solamente había que ver las caras de las capitanas que había allí, y eso no es agradable, y emocionalmente entiendo que las jugadoras, entiendo perfectamente que puedan estar tocadas y que no quieran volver a repetir esa situación.
¿Y por qué nos mienten? ¿Por qué dicen que no han pedido la cabeza de Bilda?
Es que yo no sé si realmente han pedido la destitución del seleccionador o no.
Natalia, no seamos naif. O sea, quiero decir, si están pidiendo unas mejoras y unos cambios, todo el mundo sabe que se refieren a que cambien al entrenador. ¿Qué van a pedir? ¿Que el entrenador estudie?
Yo entiendo que le han transmitido al responsable de que trabaja con ellas que se necesita mejorar y esa persona necesitará hacer un examen de conciencia y ver si su trabajo está bien, si se puede mejorar o no, si se tiene que marchar o no, o si él es la persona idónea para continuar ahí.
Natalia, tú...
Él tampoco ha hecho nada.
Hablas de temas deportivos. Tú estabas todavía en la selección española cuando, evidentemente, se destituye a Quereda y llega Bilda. Tú participas en algunos partidos amistosos con la selección y también incluso en clasificatorios de camino a la Eurocopa de 2017 que se juega en Holanda. Hablamos de méritos deportivos. Tú los tenías en aquella época, igual que Vero Boquete, igual que Ainhoa Tirapu, igual que otras más de tu generación, que por méritos deportivos podrían haber estado en Holanda 2017, pero sin embargo llega Jorge y algunas, bastantes, en aquel momento en primera fila, os quedáis por el camino. ¿Ahí también estamos hablando de méritos deportivos o es que igual Jorge Bilda no se lleva bien con jugadoras que alcen la voz fuera del terreno de juego?
A ver, yo tengo mi opinión. Yo solamente te digo que coincide, todas las que nos quedamos fuera de ese europeo, coincide con las jugadoras de más peso en todo aquello que pasó con Nacho, a nivel mediático me refiero.
O sea que él se cargó a las que fuisteis cabecillas en la anterior revuelta, por decirlo de alguna forma.
desde mi punto de vista, hubo consecuencias.
Por eso me hablabas sí. antes de las consecuencias.
Claro, porque yo las he vivido en mis propias carnes.
Él dijo, estas, si se han cargado a la anterior, a mí me pueden liar una parecida fuera.
A ver, es que yo creo que la gente se entiende hablando. Y es verdad que no hace falta llegar a ninguna de estas guerras y demás, pero cuando hay una barrera grande y quieres, pues bueno, pues mantener cierto control y tener tú empezar a construir tu equipo y demás, pues a lo mejor hay gente que no va con eso.
Es que habla de cierto control y es una de las cosas que igual más destacan. Yo he hablado con más exjugadoras de la selección, con mucho peso por aquel entonces también, y a mí una de las palabras en las que se coincide casi siempre es excesivo control y que choca con la rebeldía de las jugadoras, que no le gustan las jugadoras rebeldes, las que le alborotan el gallinero. Y ahora Natalia lo acaba de decir otra vez, control. O sea, quizá, Natalia, podemos estar hablando de que esto puede ser uno de los puntos que ahora mismo quieren remarcar las jugadoras actuales de la selección. Tú además has coincidido con Alexia y Paredes, entre otras.
Sí, no lo sé si en este caso concreto ellas también hablan de situaciones de cierto control. Yo en su momento sí que las concentraciones que estuve sí que lo viví y de hecho se habló con él para que para que eso cambiara, porque no dejábamos de ser futbolistas en una concentración, que sabíamos perfectamente lo que teníamos que hacer sin necesidad de perjudicar el escudo que en ese momento llevábamos en el pecho.
Uh-huh. Oye, Natalia, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, porque de verdad que es muy difícil escuchar el testimonio de una futbolista un día de estos. O sea, nos está resultando casi imposible. Sí, Mónica.
No, es que me he quedado un poco, cuando ha dicho lo de control, claro, me gustaría que explicase un poquito más qué se entiende por control, porque un control tiene que haber una concentración, evidentemente, pero me da la impresión de que no es el tipo de control que todos podríamos considerar normal. ¿Puedes dar algún dato más, Natalia?
A ver, evidentemente en una concentración, como tú has dicho, tiene que haber cierto control, evidentemente, pero bueno, uh-huh. Pues yo he vivido ciertas situaciones de no poder salir del hotel si no iba acompañada de todas mis compañeras.
O sea, no os dejaba salir de hotel si ibais.
Por ejemplo. Por ejemplo, a comprar una postal, por ejemplo.
¿Que no podías salir del hotel? ¿Tú sola?
Yo sola no.
¿Pero por qué? ¿Qué sospechaba?
No lo sé. Yo entiendo que tengo que avisar si salgo de unas instalaciones, evidentemente. Pero bueno, no podía salir.
¿Tenías que ir todas?
Sí.
Es que
todas son un grupo bastante grande.
¿Y el miedo cuál era? ¿O el temor? O sea, ¿cuál era el
problema? No lo sé. No lo sé, evidentemente yo sé lo que se puede hacer en una concentración de la selección o de cualquier equipo y lo que no.
Natalia, tengo un problema.
Dime.
No me entero de nada. Te lo juro. Tengo un problema. No me entero de nada de lo que nos contáis. No sé de qué me estáis hablando. Es que, lo siento, si queréis ganar gente para la causa, tenéis que hablarnos más claro. Tenéis que contarnos de una vez qué pasa, porque no me entero. Es que no soy capaz de descifrar los comunicados de las jugadoras y ahora mismo lo que me estás diciendo de salir sola de la concentración, no es que me suena todo rarísimo.
Pero tú y todos, Juanma.
No lo he visto. Es que oye, Natalia, perdona, yo ya llevo muchos años currando en esto, ¿eh? He estado en mundiales, en Eurocopas, he hecho información de equipos, he hecho ciclismo, he hecho muchas cosas. Es que me está sonando a chino. No entiendo, no sé cuál es el problema, no lo entiendo.
Es que no sé dónde os perdéis, es que os acabo de dar un caso claro, que es raro, sí, lo es, pero es que es así. Más luego, o sea, todo estos aspectos son extradeportivos y luego están los deportivos. Es que es un cómputo de todo.
Ya.
Ese es el problema. ¿Que hay cosas raras y extrañas que no se pueden llegar a entender? Pues
que las digan. Es que yo creo que si las dicen, hay gente, insisto, como yo, que ahora mismo decimos, bueno, es que no sabemos lo que pasa, que a lo mejor tendríamos una opinión formada con mucha más base, más criterio. Y desde luego no convirtamos esto en una batalla de géneros, porque esto no es que son chicas y que los periodistas se atreven a opinar una cosa de las chicas y otra cosa de los chicos. Si a los chicos los ponemos a parir. ¿Sabes lo que te digo?
No, sí. Claro que sí. Y tampoco creo que sea una cuestión
claro,
de género.
Claro, pero por eso, porque hay oyentes que nos dicen, ¿os atrevéis porque son? No, no. Si, es que en realidad, es que yo lo único que reclamo es poder hablar con ellas o que ellas hablen y que hablen con claridad de lo que les pasa, que nos lo digan. La opinión pública lo está reclamando. Simplemente
yo he hablado hoy con uno de los agentes de algunas de estas 15 futbolistas, Juanma, y lo que me trasladan y me transmiten constantemente es si vemos el momento hablaremos, pero ahora optamos por el silencio. Y yo lo único que hago es preguntarle, ¿pero qué momento? ¿Qué momento si claro. No es ahora? Si ahora mismo este tema está en boca de todo el mundo y lo único que os haría mejor para toda esta situación es hablar. Pero no, ahora mismo ya te digo, es con esas 15 es imposible, pero Natalia es de confianza y nos ha concedido la entrevista porque yo la conozco de mucho tiempo y demás, pero incluso exfutbolistas que no quieren hablar en los medios. Es muy complicado dar el punto de vista de las futbolistas ahora mismo.
Natalia, yo te agradezco el esfuerzo y te prometo que yo me esforzaré más en entender lo que están reclamando tus excompañeras. Un beso muy grande.
Otro para vosotros.
Gracias, hasta luego. Es que es el problema, que me quedo muchas veces como estoy.
A mí lo que me invita a pensar todo esto que estamos oyendo es que hay una serie de normas, una serie de conductas que hay que mantener dentro de las concentraciones de la selección.
Bueno, que son las conductas que les molestan.
Que ahí se sienten incómodas y que se sienten incluso castigadas psicológicamente por algún tipo de normas.
¿Y por qué no lo dicen?
Pues es que yo creo que lo decía Palomar ayer, lo explicaba bien, ¿no? No es un delito las normas que te impongan. Entonces, a lo mejor tú haces públicas esas normas y la opinión pública se te puede echar
encima
también.
No, porque todo lo contrario. La opinión pública está muy sensibilizada con las cosas relacionadas con con la dignidad, con la privacidad.
Una cosa es la dignidad y otra cosa son unas normas de conducta que tú tienes que cumplir.
Bueno,
si quieres seguir ahí.
La privacidad y la libertad de cada uno.
Publicaba Fernando Polo en Mundo Deportivo que una de las causas podría ser que les obligaban a tener la puerta abierta a las habitaciones hasta las 12, hasta la medianoche. Bueno, pues yo creo que si sale una jugadora y dice es que es una indignidad que nos
totalmente.
Hagan eso, yo lo entiendo.
Totalmente.
Sí, yo le doy la razón, pero como cosas. No me lo explican...
15 jugadores no se quieren cargar un seleccionador porque no les dejen salir de un hotel. Quiero decir, puede ser un cúmulo de circunstancias, pero
igual son varias normas.
Tienen que la puerta abierta. Pues yo habría un momento que diría, chico, yo no estoy en una cárcel. Si me lo explican, yo le doy la razón a ella.
Ya, pero es que si llevas tiempo reclamando que eso se cambie y no se cambia, pues claro.
¿Pero
qué?
No lo sabemos.
Es que es como lo que nos decía Natalia, eso de que no puedes salir sola del hotel. Oye, perdona, que tengo ya soy mayor de edad y ya soy yo mayorcita para saber lo que tengo que hacer como para que tenga que salir acompañada de mis compañeras del hotel. ¿Qué chorrada es esa? ¿De que no puedo salir sola del hotel?
Es que tienen miedo.
Además,
tienen miedo a hablar.
Entonces imagino que habrá muchas cosas de estas.
A ver,
yo estoy un poco con Juanma. Yo que lo estoy viendo esto desde la tribuna alta, yo es que de verdad no me entero. Y el problema de cuando no te enteras es que tu cabeza y la mía que piensa siempre mal, claro, te imaginas cosas que posiblemente luego no son. Pero claro, como no te lo dicen claro, coño, yo digo, pues joder, estarán haciéndole esto o aquello o lo demás allá. Pero no. No, es que me he quedado ahí en el primer obstáculo y no soy capaz de saltar.
Lo que me pasa a mí.
Me he quedado bloqueado.
A ver, antes de que venga el kilómetro 42, que tenemos notición este fin de semana con el récord del mundo de Kipchoge.
Sí, Kipchoge.
2:01:09.
30 segundos mejor
30 menos que
17 maratón de 19.
Podría haber apretado más.
Impresionante. Ahora, escucha a Chemita, está conectado Chemita, ahora le preguntamos. Antes, un par de conexiones rápidas. Una con el Madrid y otra con el Barça. Primero el Barça. Elena, ¿sigues por ahí, Bert?
Aquí estoy, sí.
No.
Estoy, no sé de quién es este teléfono que está sonando.
Andrea, es que llamamos a cobro revertido. Que nos has contado lo de Araujo.
Sí.
Que es algo que supongo que en el Barça les habrá sentado muy bien, ¿no?
Bueno, es que lo que le han dicho los médicos del Barça a Araujo era que operarse prácticamente es la única solución para su lesión, porque tiene un arrancamiento del tendón del adductor del hueso y con el tratamiento conservador, que era la alternativa, existía un alto riesgo de recaída. Se va a perder el Mundial, Araujo, porque el tiempo de baja previsto es de 3 meses... Dice adiós a su primera cita mundialista. Me contaron con el seleccionador y Diego Alonso. Le he dicho que lo primero es la salud, pero estaba preocupado, Araujo, porque a lo largo del día ha recibido muchísimas críticas, muchísimos insultos por parte de aficionados uruguayos que le decían que no tenía compromiso, por eso también ha querido hacer un comunicado para subrayar que ama a su país y a su selección, claro, pero que la prioridad es la salud y volver al 100% lo antes posible. Mañana viaja a Finlandia, el miércoles es la operación, le opera el cirujano Lasse Lempainen, que es una eminencia que os sonará porque en su momento intervino a Dembélé y a Sergi Roberto.
Sí, sí, Lempainen.
A mí me parece que, yo llevo diciéndolo desde ayer, que yo creo que tenía que elegir preocupándose por él mismo. No debía priorizar ni la selección ni al Barcelona, y creo que al final es lo que ha hecho, preocuparse por su salud y hacer lo que le acerca más al 100% en cuanto a la recuperación de su lesión. Lo que sí que le aplaudo es que le haga caso a los médicos del club, en unas épocas en las cuales ya los jugadores no hacen nunca caso a lo que le dice el médico del club y siempre se fían de su médico personal.
Lo
que pasa es que en este caso era prácticamente la única solución que tenía, ¿eh? Por el desgarro entre el hueso y el músculo. O sea,
bueno, yo era de los que pensaba
claro,
que al final iba a intentar no operarse para llegar a ese Mundial.
Elena, dime, de los otros lesionados, ¿quiénes llegan al Clásico y quiénes no? A ver.
Jules Koundé, ya contábamos el viernes que tiene para 3 semanas y él está convencido de que va a estar en este Clásico del 16 de octubre. También De Jong, porque en su caso solo tiene una elongación en la pierna. De hecho, en principio ya estará para el martes que viene en Milán y es difícil que llegue Memphis, que estará 3-4 semanas fuera por una lesión en el bíceps femoral. Y la otra buena noticia es que hoy ha aterrizado Lewandowski en Barcelona, se ha parado a firmar autógrafos y llega perfectamente, en perfectas condiciones. Este tocaba madera Xavi Hernández y al menos respira aliviado porque tiene a su crack en la delantera.
Este no falla. Gracias, Elena. Un beso.
Déjame decirte, Juanma, ¿sí?, que la FIFA tiene que indemnizar al Barça por la lesión de Araujo. Bueno, porque se cumplen 2 requisitos. Su baja se alarga más de 28 días y la lesión la ha sufrido con la selección.
Sí, esto pasa siempre con FIFA. Gracias, un beso. Hasta luego.
Adiós, un beso.
Melchor. Hola.
¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas. Tiene que ser rapidísimo, mañana nos vas a contar lo del césped y más cosas, pero lo de Benzema, ¿que vuelve contra Osasuna?
Sí, todo hace indicar, estamos a 6 días de que se reanude la liga en el Bernabéu con ese nuevo césped que han traído de Arévalo Ávila, y a 6 días, como te digo, se están cumpliendo todas las previsiones del trabajo que está haciendo Karim Benzema, 2 sesiones diarias. Hoy se cumplen 20 días desde que se lesionó y todo hace indicar que va a estar ante Osasuna, como también lo podría hacer el Lucas Vázquez. Los dos siguen progresando y mejorando de esas respectivas lesiones, y la idea es que según se vayan incorporando los internacionales, que lo harán a partir del miércoles, pues también se puede incorporar al grupo tanto Karim Benzema como Lucas Vázquez.
¿Cuándo es el partido?
El domingo.
¿El domingo? ¿Qué hora?
9.
Domingo 9, Real Madrid, Osasuna, ¿no? Sí. Perfecto.
Domingo 2 de octubre a las 9 de la noche.
Perfecto. Gracias. Un abrazo, Melchor.
Hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes. Arau.
Lo que no puede ser es tirar la piedra y esconder la mano. Nadie cuenta lo que de verdad está pasando. Si hay algo grave, que lo denuncien y todos las apoyaremos. No sé quién tiene la razón en este conflicto, pero lo que sí sé es que Jorge Bilda es un pésimo seleccionador. No lo digo yo, lo dicen los resultados. Si las jugadoras de la selección aducen no haber alcanzado objetivos deportivos, digo yo que alguna culpa habrán tenido ellas, que son las que jugaban. La federación es la que debe medir si se han alcanzado los objetivos o las expectativas previstas. Y al entrenador del Barça, que también echaron después de ganar todo, ¿por qué fue? ¿También porque querían mejorar? Dice otro oyente que los jugadores le hagan la cama por la espalda a un entrenador, lo entendéis. Pero que las jugadoras vayan de cara para echar al entrenador, eso no se entiende. Pues no es tan complicado, señores. Y escuchad a otro oyente que habla también sobre este conflicto en la selección.
No entiendo nada. ¿Desde cuándo un trabajador decide quién es su jefe? Yo no entiendo nada de la selección de fútbol femenina. Ya se cargaron a un entrenador, ahora se quieren cargar a otro. Es que no lo entiendo. Es que es el entrenador el que manda. Ellas van y vienen a sus equipos y el entrenador es el que está ahí todo el año. No entiendo absolutamente nada. No lo entiendo.
Joseba, tú quédate, ¿eh?
Me quedo.
Quédate aquí.
Como para no vayan a
el resto,
ahora.
Muchísimas gracias por estar en el partidazo.
Os escucho. Adiós.
A ti por llamarnos.
Un abrazo.
Adiós.
Mañana más partidazo. Ahora mensaje y enseguida el kilómetro.
Por supuesto, en el partidazo ahora es momento de nuestro mensaje de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partidazo de mañana. Mira, me fijo, por supuesto, en una victoria española y eso se paga más de 3-1 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues esto es solo un pequeño ejemplo de todo lo que te está esperando con ellos. Con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En la Liga, en la Champions y ahora con la selección, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Día grande en el kilómetro 42, porque esto es como hacer el programa después de un Madrid-Barça, después de un récord del mundo de maratón, Joseba.
Sí, señor.
¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos récords? Digo, desde que hacemos el kilómetro 42, ¿cuántas veces se ha batido el récord en los últimos 7, 8, 10 años?
Uf, pues no lo sé. Yo sé que Kipchoge tiene 4 de las 5 mejores marcas del mundo, 4 de los últimos récords. Uf, no lo sé. Es sí, que sí. En el 2014 lo batió Kimeto, o sea que, pues no sé si 3 o 4.
Chemita Martínez, hola Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, qué pasada. Todavía estoy alucinando, ¿eh? Qué barbaridad. Yo tampoco, ahí nos has pillado, Juanma, ¿eh? No sé cuántos récords llevamos, pero...
Unos cuantos.
Yo creo que ha cambiado el... Fíjate que estamos hablando ayer, que te estaba escuchando la entrevista que le hiciste a Nadal, ¿no? Grandes deportistas, sí. ¿No? Que van más allá. Pues tenemos ante nosotros a otro deportista de esa índole, ¿no? Lo que está haciendo este hombre es una auténtica barbaridad. Lo de ayer fue, no sé si una gesta comparable al mundo del tenis, lo que han hecho el Big Three o Nadal, Federer, pero yo creo que podría estar a su nivel. Estamos ante uno de los grandes deportistas de la historia. Y yo todavía sigo alucinando con lo que hizo ayer este hombre, además de batir el récord del mundo, cómo corrió. O sea, una auténtica salvajada y bueno, fíjate que le vemos ahí como si fuera un tipo grande. ¿Sabéis cuánto mide el señor Eliud Kipchoge Parera?
1,60.
Pues fíjate, 1,67, Juanma, no iba mal tirado. Fíjate que va corriendo muy alto, de forma muy elegante, y ese correr tan fluido que parece que es mucho más grande de lo que es. Y pesa 52 kilos.
52 o sea. Kilos, ¿eh? 52 kilos, o sea que es una pluma.
Y lo cierto es que ha sido, para mí ha sido una sorpresa, ¿eh? Porque normalmente estos récords se vienen un poquito gestando desde semanas antes. Va a intentar batir el récord y esta vez yo creo que ha estado bastante entrenando de una manera sin dar tanto la cara, o sea, sin anunciar tanto ese récord. Y yo creo que está muy centrado Kipchoge y desde luego ha vuelto a batir el récord del mundo en la maratón por antonomasia, en este caso, donde se han batido, creo que han sido 7 récords del mundo en Berlín. Una auténtica locura y bueno, la carrera fue algo salvaje, porque buena parte de la carrera la estuvo corriendo por debajo de la barrera de las 2 horas. Fijaos que siempre hemos hablado de esa barrera, que no era posible en maratones convencionales o comerciales,
¿sí?
Y desde luego ha sido muy salvaje. Acabar en 2 horas 1 minuto 9 segundos, lo que equivale correr cada kilómetro a 2 minutos y 52 segundos, o sea, salvaje, cada 100 metros en 17 segundos, o sea, yo animo a toda la gente que lo puede intentar.
Mira, para que si la gente se dé cuenta, sobre todo los que controlan las cintas, son 121 kilómetros a 21 kilómetros por hora.
Como 121 kilómetros.
O 121 minutos, perdón.
121
minutos a 21 kilómetros por hora. Tú pones la cinta a 21, si tiene 21, porque hay muchas que no llegan a 21.
Y poniendo un poco, Joseba,
121 minutos así.
Eso es, y poniéndolo un poco de 0,5 al menos de pendiente, para que sea un poquito más real. Porque si no, daría la sensación de que es más fácil, porque está con... Necesitas algo un poco
realmente
más para que se asemeje.
Es difícil aguantarle 100 metros.
Hombre, claro.
Es difícil sí, aguantarle 100 metros, 100, 200 metros. O sea,
y para aguantar un kilómetro, por ejemplo, tienes que estar muy preparado. Es decir, hacer un kilómetro a 2,53, eso lo puede hacer muy poca gente en este país.
Y bueno, y decimos más, alguien que ha sido capaz de correr a esos ritmos en una maratón, que sale para un ritmo por debajo de las 2 horas, que corre la media maratón en 59 minutos 50 segundos. Una auténtica salvajada. Yo cuando vi el paso de la media maratón, iba todavía con liebres, digo, le va a pasar factura la segunda parte de la carrera. Se queda sin liebres en el kilómetro 25, hace 17 kilómetros solos y bueno, y todavía tenía ventaja en la media maratón en torno a 1 minuto 15 segundos con respecto al récord, y al final lo consigue bajar, mejora en 30 segundos. Para que veáis, 30 segundos en una maratón, estamos hablando de apenas 8 décimas lo que consigue bajar. O sea que ha batido un récord en 30 segundos, pero en una maratón bajar simplemente un poco condiciona eso. No es muy difícil lo que ha hecho. Para mí una gesta
¿Cuántos años
salvaje.
Tiene? ¿Cuántos años?
37. Va a hacer en noviembre 38.
O sea, ¿tú crees que ¿este hombre puede intentar el asalto a la bajada de los dos de las dos horas?
Esa,
¿o no?
Esa es la gran pregunta que se hace todo el... Por cierto, ahora vamos a pasar a preguntarle a Chema un montón de cosas que nos han mandado los oyentes, pero la gran pregunta que se hace todo el mundo es si ese objetivo de las dos horas, bajar de las dos horas, que parecía una no una, una cosa difícil, sino una absoluta quimera, si Chema se va a poder hacer algún día.
Pues fíjate que en algún periodista, Ignacio Romo, me ha estado llamando para en la previa, ¿no? Para ver si creía que era posible el que Kipchoge consiguiera hacer el récord. Y yo lo veía justito, ¿no? Es decir, tiene 37 años, está ya en la última parte de su carrera deportiva y realmente lo veía difícil. Pero nos hemos encontrado que yo le he visto más dominador que nunca. O sea, lo que ha estado haciendo me parece que... nos demuestra que es el mejor Kipchoge, y si tuviera liebres hasta kilómetro 35 o una cosa así, yo sí que le veo en disposición de hacer un ataque a ese récord a las horas. Le quedan pocos, ¿eh? Poco tiempo, no puede posponerlo demasiado.
También hay que ser liebre hasta el kilómetro 35 de este hombre. Claro. ¿Eh? Ojito, claro. ¿Eh? No creo que haya muchos en el mundo.
Claro.
Muy pocos, muy
porque
pocos.
Es que los que estén capacitados para eso dirán, voy a intentar yo, si corres hasta el 35 a esa velocidad, macho.
Ayer no sé quién lo preguntaba, la liebre tiene que salir desde el principio, claro. Eso no es. Puede entrar una liebre en el 25 y hacerte 5 kilómetros, claro. Y entrar otra en el 30. No, muchos usamos, en el maratón sí, cuando hacemos a nivel popular hay muchos amigos que...
Que se te meten.
Te hago 10 kilómetros del 25 al 35 y tal. No, aquí hay que salir desde el principio, claro. Y seguir con
imagínate
él.
Imagínate ser liebre de Kipchoge en el 35.
Claro, el 35 venga, al 40, claro.
No, estamos hablando que solo puede hacer un deportista de superélite, o sea, una persona normal. Y de hecho, las tres libres que estuvieron con él acompañándole eran libres de grandísimo nivel y no le duraron más de 25 kilómetros, para que os imaginéis lo complicado que es. Esa era una de las cosas cuando hacía el reto de las dos horas, que contaba con él a favor, porque no solo tenía las ayudas del coche que le iba marcando el ritmo, que le iban cortando el aire, sino que las libres se iban relevando unas a otras, con lo cual en una maratón comercial no tiene. Otra de las cosas, que no sé si habéis visto el vídeo de un señor de Klaus Henning, que era el encargado de llevar el avituallamiento de todos los botes de Kipchoge, y el tío cada vez que le daba la botella, lo celebraba como si hubiera metido gol su equipo de fútbol favorito, o sea, salía todo perfecto, le daba el bidón, Kipchoge lo recogía, bebía, y él rápidamente salía a volver a buscar el punto siguiente de avituallamiento para volver a darle el bote. Era como una victoria, un voluntario de la Maratón de Berlín que lleva muchísimo tiempo y ha sido encargado de darle ese avituallamiento en mano, que era otra de las cosas diferentes para hacer en cuanto a una maratón comercial, con el reto que hacía de las dos horas, que le daban el avituallamiento, se lo daban en la mano, o sea, otra de las dificultades que tenía que vencer, ¿no?, para conseguir ese récord. Pero sí que, respondiendo a la pregunta, yo era muy escéptico, pero en este caso también la nueva tecnología, las zapatillas, que yo creo que son claves, esa ayuda que le dan extra, y sobre todo ver cómo llega.
Vamos a decir nosotros las zapatillas, tú no las digas porque tú eres de la competencia. Utilizó las Nike Air Zoom Alpha Fly, ¿no?
Alpha Fly Next 2%.
Alpha Fly Next 2%.
Eso es.
¿Cuyo precio es? ¿Cuánto?
299 euros.
Vale. ¿Y están a la venta normal? O sea...
Bueno, hay que encargarlas porque hay una demanda descomunal.
¿Sí? Claro, claro.
Hoy tengo amigos, Juanma y Joseba, esta tarde entrenando, que ya habían encargado varios pares. O sea, que imagínate lo que supone tener a alguien como Kipchoge que haga esos tiempos. Y estamos hablando de una zapatilla de 224 gramos, que yo creo solo está pensada para gente de muy alto nivel, gente que sea capaz de correr, por así decirlo, por debajo de 4 minutos el kilómetro, porque están pensadas para aplicar toda la fuerza en cada paso que das, en cada zancada, para que eso signifique, te pueda ayudar, ¿no?, en esa inercia de movimiento, te pueda propulsar, ¿no? Estamos hablando de gente que corre a un nivel un poco, por así decirlo, más avanzado, pero algo salvaje. Para completarlo, las zapatillas tiene un drop de 8, es decir, normalmente las zapatillas, si está como que está favoreciendo más que la fuerza del impacto, o sea, en el metatarso, sea descendente comparado con el talón. O sea, que favorece también todo para que, bueno, el peso, 124 gramos, lo único que tiene malo es el precio, que es un poquito caro, 300 euros. Pero por lo demás, pues la tecnología, la evolución que llevan las zapatillas da pie a que se produzcan también estas mejoras. Y por eso yo he sido de los grandes escépticos en que se pudiera hacer este tipo de gestas, ¿no? Pero es que estamos hablando de
¿cuánto
de alguien...
¿Cuánto puede haber ganado ayer Kipchoge por pulverizar el récord?
Yo creo que 1 millón de euros seguro que lo ha tenido que ganar. A mí me parece que lo merece alguien que...
Sí, sí, sin duda,
con lo que
no
ha hecho. Yo creo que cifras en torno a ese... Por lo menos...
Más la participación, más lo que tuviera más, de fee por participar.
Eso es. Normalmente cuando negocias un contrato, una maratón, tienes el fijo que tienes bonus y luego tienes malus. los bonus en función de tu puesto y la marca que hagas, cada vez que corres más rápido se te van incentivando y lógicamente si no cumples con las expectativas te van restando también al final y tienes luego más premios extraordinarios si consigues récord de tu país o récord del mundo o como en este caso lo que ha hecho que creo que lo que hayan pagado es poco, pero que decía, estamos ante un atleta, un deportista que yo creo que se ha convertido en otro de los iconos del deporte y fíjate que todo el mundo esté hablando a día de hoy, tanto ayer, todo el domingo, o sea que yo creo que eclipsó incluso el fútbol, el baloncesto, que estuvimos viendo la victoria del Madrid en la Supercopa, pero el hecho de haber corrido una maratón en 2:01 sí, con 45.000 espectadores, como lo que supone en Berlín, donde se baten todos los récords, y como lo hizo sonriendo cuando iba en el 38, alguien me decía, no, él lo ha dicho en algún documental, que cuando va mal, sonríe, digo, no te confundas, va mal, lo que pasa, sonríe, relaja la cara, pero se marcó de, creo que fue, tuvo su muro porque el haber salido tan rápido le ocasionó que a partir del kilómetro 36-37 tuvo su muro y dejó de ir, en vez de a 2:52, a 2:57-2:58, o sea, imaginaos. Ese fue el muro que padeció.
Vive en Kenia, ¿no?
Además a 2.000 metros de altitud y allí lleva una vida espartana. Es que lo único que hace él en su vida es correr, entrenar, comer y dormir. Ya está. Y a las 6 de la mañana ya está corriendo con un montón de atletas allí en Kenia. Así que esa es la vida. Y lo que no hace es desvelar ningún plan de futuro. Ha dicho que no va a comentar nada sobre lo que va a hacer el año que viene, sobre si va a ir en el 2024 por el tercer oro olímpico consecutivo. No, no. Dice, el año que viene ya veremos lo que haré. Ahora mismo ya no voy a hacer nada. Voy a descansar y voy a empezar a entrenar otra vez.
Realmente le faltan 2 majors por ganar y un campeonato del mundo, que yo creo que no lo hace porque no quiere, porque a día de hoy es mucho más ventajoso el correr una major, una de las grandes maratones, y al final embosarte todo el dinero que ganas. Ya tiene 2 oros olímpicos, que también yo creo que nadie duda, ¿no?, ahora mismo que es el gran dominador de la maratón, el rey, el auténtico, yo creo, el hombre maratón. No hay otro, ni ha habido otro como él, y yo creo que está llamado, es uno de los grandes.
O sea, ¿para ti es el mejor maratoniano de todos los tiempos?
Sí, sí, sin lugar a duda. O sea, estamos hablando, Juanma, ha corrido 19 maratones. De las 19 ha ganado 17.
Es acojonante.
O sea, es que es la leche. Solo perdió una vez en Berlín, que quedó segundo en el año 2013. Y la otra vez que perdió, en el 2020 con la pandemia, que quedó el octavo y ya pensamos que era el caso de su carrera. Pero nada.
Mira,
y luego tiene 4 de las 5 mejores marcas de
la historia. Sí, lo decía. Tremendo, tremendo. Y Joseba, han escrito cientos de oyentes preguntando por esta...
Claro, tienen un montón de dudas y de interrogantes. Bueno, pues se las trasladamos a Chema rápidamente. Una ya las he medio respondido. Si hubiese aguantado con liebres 5 kilómetros más, ¿habría conseguido bajar de las 2 horas?
Yo creo que no. Necesitaría al menos 10 kilómetros. Había llegado hasta 35. La parte más dura de la maratón, entre el 35 y 40, es donde se complica absolutamente todo. Puedes ir muy bien en el 30, en el 32, y de repente te puedes nublar a partir del 35 y te puede condicionar que no llegues a meta. Así que yo creo que para garantizar, nunca se sabe, ¿no?, de poder bajar de las 2 horas, pero yo creo que en el estado de forma que corrió ayer, nadie jamás había corrido tan rápido como él, tanto tiempo por debajo de las 2 horas en una maratón comercial. Nadie lo había hecho, y de hecho, bueno, en una maratón no lo había hecho nadie antes de ayer. Y desde luego yo creo que necesitaría libres por lo menos hasta el 35 para por lo menos hacer ese ataque. Si no, se hace complicado, porque 17 kilómetros solo es muy difícil lo que ha hecho y estando tan cerquita. También hay que decir que esos 70 segundos que quedan, un segundo 0,8 por kilómetro, también es un salto importante, ¿eh? O sea que no es tan sencillo.
Vamos con respuestas rápidas para tratar de responder a los máximos posibles. Este pregunta, ¿qué es más top, el nuevo récord de Kipchoge o ganar un mundial de fútbol?
Pues fíjate, este récord es muy top, pero ya nos tenía acostumbrados a gestas de bajar de las 2 horas y un mundial, yo creo, por lo que supone, por la repercusión que tiene, lógicamente, si me dices europeo, pero bueno,
mundial.
Podríamos hablar de una gesta parecida, un récord de mundo de maratón, pero bueno, a lo mejor aquí ganaría el fútbol, fíjate, aunque tengo que decir que es un récord, vamos, brutal.
¿Cómo puede bajar de las 2 horas si ya entrena al límite?
Pues dándose las condiciones perfectas, que las condiciones de humedad sean perfectas, que la temperatura sea perfecta, que los habituallamientos los tome de forma perfecta, que el día antes haya descansado de forma perfecta, que ese día sienta que se sienta perfecto. O sea, no puede haber ningún tipo de nada que se pueda separar de la perfección. Todo tiene que estar perfecto para que ese día solo pueda correr y que el cuerpo le responda.
Kimeto hizo 2:02:57 en el año 2014 con zapatillas normales. ¿Cuánto hubiese hecho con las de ahora?
Pues fíjate, Esta es una gran duda y estamos, creo que Quimeto lo hizo con una zapatilla convencional, con la Dios, la normal de Adidas, y creo que pues se supone que tendría que estar en condición de plantarle cara a Kipchoge. O sea que con esa evolución y todo lo que se ha demostrado que provocan de mejor las zapatillas, ¿tendría que estar a su altura o por lo menos peleando esas marcas?
De entre todas las virtudes de Kipchoge, ¿cuál crees que es la clave de su récord?
Pues ya lo has dicho antes, es un hombre muy espartano, que se cuida, que trabaja, que lo tiene muy claro, y creo que ha conseguido que la gente conecte con la maratón. A nivel inspiracional es un tipo que da una visión muy global, que corre porque le gusta, porque disfruta. Creo que es que lo que hace inspira a los demás y también su talento. Estamos hablando que un hombre que en el 2003, para que os hagáis una idea, hizo una final de 5.000 en París, que corrió contra... en esa pelea de 5.000 metros iba a pensar, ¿quién es mejor, el Guerrou o Bekele? El Guerrou, que era el dominador en el 1.500, Bekele el dominador en el 10.000, y se enfrentaron en el 5.000. En esa carrera salió vencedor un tal Kipchoge en el año 2003, y fíjate, desde entonces un tipo con este talento se centró en la maratón y desde entonces ha convertido a hacer lo que es historia, y lo estamos disfrutando hoy en día, estos récords y todas las barbaridades que está haciendo.
¿Podría correr algún día al ritmo de Kipchoge? Tengo 35 palos.
Pues 100 metros, yo creo que sí, preparándose.
Entrenando bien, ¿no? Entrenando
sí,
bien.
Entrenando. Son 17 segundos, 34 segundos un 200, 1.8 el 400, y hay que correr muchísimo, ¿eh? O sea, que para que os hagáis una idea, cuando entreno yo habitualmente me veis los vídeos, los 400 los hago a ese ritmo. No te creas que voy mucho más rápido porque no puedo. O sea, es una salvajada. Ahí hay que entrenar para simplemente hacer 100 metros del récord de Kipchoge.
Oye, vamos a decirlo al menos así para que quede constancia. Tigist Assefa consiguió en Berlín la tercera mejor marca de la historia del maratón femenino, 2:15:37, pero claro, con claro. Esto de Kipchoge
mal día para
ha pasado.
Sí. Mal día.
Un plano una atleta que viene pobre del 400 y del 800, ¿eh? Y bueno, también recordar que corrió Kaká, otro futbolero ilustre que se ha puesto a correr 3:38, no fue tan sencillo, y todavía hay muchos deportistas, unos cuantos futbolistas que le ganen. Si no, otro día hablamos de los futbolistas que están metiendo en el mundo de la maratón.
Gracias, Chema, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
¿Qué tal? Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Llega a esta hora nuestra cita de cada lunes. No fallamos, ni aunque este fin de semana no hayamos tenido liga. Aquí estamos de nuevo con nuestro comentario Betfair. Yo quiero insistirte cada semana desde aquí para que no te pierdas todo lo bueno que tiene para ti el combi partido de Betfair. Con él puedes añadirle emoción extra a cada partido de nuestra liga, de la Champions, de la selección o de lo que sea. ¿Y por qué? Pues porque con el combi partido de Betfair puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta sobre un mismo partido, y con mayores cuotas puedes apostar absolutamente a todo: resultado, goles totales, tarjetas, corners, disparos a puerta, a todo. Vuelve la liga este fin de semana tras el parón de selecciones, pero mañana aún tenemos partidazo de España, Dani Asenjo.
Efectivamente, Andrea, no se han acabado todavía los compromisos internacionales, y después del bajón que ha supuesto la derrota de España contra Suiza 2-1 en Zaragoza, los de Luis Enrique tienen que intentar devolver la ilusión a los aficionados españoles a 2 meses del Mundial, y lo va a hacer mañana, atención, por la noche, ante Portugal, con dos conocidos, Cristiano Ronaldo y João Félix.
Es un partidazo, ¿eh? Portugal-España para medir las fuerzas antes del Mundial y también para eso, para devolver un poco la ilusión a la afición tras la imagen dada ante Suiza. Este partido necesita pocos alicientes, ¿eh? Pero para que le pongas un extra de emoción, yo te recomiendo que juegues con el combi partido de Betfair para que agregues, ya sabes, hasta 25 variables en una misma apuesta, en el mismo partido y con mayores cuotas. Vamos a mirar este Portugal-España en Betfair.es. Como es muy favorita Portugal, voy a apostar a que gana la España de Luis Enrique, que marca un gol Sarabia y que se sacan menos de 6,5 corners en el partido. Tres variables, pones 5 euros y puedes tener unas ganancias potenciales de 191.
Y ojo, Andrea, porque el fin de semana regresa la primera división, la Liga. Volvemos a disfrutar del fútbol de clubes y, como siempre, tenemos muy buenos partidos para disfrutar al máximo de nuestra Liga Española. Mira, por ejemplo, un Sevilla-Atlético de Madrid que no está nada mal, un Celta-Betis, el Barça visita Mallorca y Real Madrid-Osasuna.
Vaya fin de semana tenemos por delante. Vamos a disfrutar muchísimo de todos estos partidos, pero yo voy a consultar las cuotas de ese Sevilla-Atlético de Madrid en el Pizjuán, porque va a ser
un partidazo seguro. Y por supuesto lo voy a hacer, como siempre, en el combi partido de Betfair. Voy a apostar a más de 2,5 goles, victoria del Atlético de Madrid y que marcan ambos equipos. Tú apuestas 10 euros y Betfair te lo puede convertir en 53. Es increíble, ¿verdad? Pues esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego con España. Gran partido ese Portugal-España. Y a las 11:30 les esperamos de nuevo en el partidazo. Ha sido un placer. Descansen. Se quedan con la noche. Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.